Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por 1430 AM los días lunes y viernes, transmitido por www.uniminutoradio.com.co y ahora formando parte de la programación del canal de YouTube Sede Principal. Un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes, profesores, comunidad académica, seguidores en redes sociales que siempre nos están comentando, apoyando y mandando muchos saludos aquí a la mesa de trabajo y a todos nuestros invitados. Hoy un invitado muy especial. Inicialmente voy a saludar a mis compañeros de la mesa de trabajo. Luisa María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola, profe. Muy, muy contenta por estar nuevamente con Generación Empresa. Un saludo muy especial para nuestro director Néstor y para nuestro Cuchito Bello.
Hijita, su merced tan hermosa como siempre.
Yo creo que Luisa tienes que pedir un auxilio óptico a la universidad, pero bueno, está bien. Hola, profe Jairo Izquierdo, ¿cómo estás tú?
Lo que hace la envidia, lo que hace la envidia, no se preocupe, compadre.
¿Cómo estás, Jairito?
Bien, mi hermano.
Bienvenido.
Qué rico tener por aquí a Néstor.
Sí, nuestro invitado hoy es un amigazo de la casa, una persona que nos lleva de la mano a Generación Empresa para que esté en el lugar que hoy en día está, que siempre nos está apoyando con todo su equipo de trabajo. Néstor Adolfo Ballesteros Puerto, el director de Uniminuto Radio 1430 AM. Néstor, bienvenido.
Profe César, profe Jairo y Luisa María, qué gusto saludarlos y qué extraño se siente estar de este otro lado, del lado de los entrevistados.
Pero es buena. En la vida hay que estar en todas las posiciones, dicen por ahí, entonces es positivo.
No, pues, no. Y gracias por invitarme también.
Gracias por aceptar la invitación. Mi profe Néstor es comunicador social de la Universidad Javeriana, es especialista en organización, responsabilidad social y desarrollo de la Universidad de los Andes, está cursando su maestría en estudios interdisciplinarios de desarrollo, es presidente de la Red de Radio Universitaria de Colombia, director de Uniminuto Radio 1430 AM, y en fin, si siguiera leyendo su hoja de vida, creo que se nos va el programa. Pero qué chévere tener a un amigo de Generación Empresa acá en esta reunión que tenemos hoy. Profe Néstor, la radio, su medio, su carrera, ¿qué es la radio?
La radio es una pasión. La radio realmente es un fenómeno cultural, dicen los que saben. O la radio también es un medio de comunicación. Pero la radio es pasión y la radio es quizá lo que nos tiene acá unidos, lo que nos reúne también, ¿no? Y lo que de alguna forma llamó la atención de este servidor hace, más de 30 años. Yo digo que hago radio desde los 7 años. Okay. De alguna forma uno entró como a proyectos de radio escolar, radio infantil y todo este tipo de cosas. Pero es lo que de alguna forma como que ha condicionado, ha orientado algunas de las decisiones y de lo que hago hoy en día. Yo creo que la radio, en este caso, yo podría decir que también es un estilo de vida.
Cuando preparaba esta emisión, mi querido profe Néstor, miraba algo de la historia de la radio, de cuando nació por allá en 1896 con el señor Marconi, y de toda como este proceso de evolución hasta llegar, digamos, a 1993, cuando se crea la primera emisora digital en el mundo. Y leía temas que tú debes conocer muy bien y que son apasionantes, que afirman que en el 85-87% de todas las casas en el mundo hay un radio transistor. Hay 800 millones de personas en el mundo que no tienen un computador, pero un radio, por lo general, lo hay inclusive en los estratos más bajos, podríamos llamarlo así. ¿Cómo es el tema ahí?
Y a eso súmele los radios de los carros y los radios que están en los buses cuando vamos en el bus. Y a eso súmele los radios que amplifican en algunos municipios. Es realmente, como lo digo, es quizá eso, un estilo de vida, una cultura. El medio que quizá ha podido contar la historia del país, el que quizá ha sabido como adaptarse, otros dicen reinventarse, frente a las nuevas tecnologías, y lo ha asumido de una manera increíble y ha podido también apalancar otros procesos. Fíjese que hoy estamos haciendo radio a través de pantallas, nos siguen escuchando, pero ahora nos vemos. Entonces, de alguna forma, sí, la radio, además de todo eso que usted dice, profe César, yo le agregaría eso, es un fenómeno cultural, es ese fenómeno que también nos ha permitido cantar los goles de la selección, el que nos ha llevado a los mundiales, el que nos ha mostrado las carreteras del país, las vueltas a Colombia, y también es el medio de comunicación que nos pone a bailar en diciembre con toda esta música decembrina que ya empezamos a escuchar. Entonces, la radio está en el ADN y en la cultura de los colombianos. Hablaría de los colombianos, pero realmente creo que también es un fenómeno mundial. Si los que se han dedicado a estudiar esto también lo han descubierto y nosotros lo hemos platanizado, pero otros también han hecho una apropiación cultural de la radio con sus procesos, con sus vivencias, con su propia historia y también con esa colombianidad que nos la radio. Colombia la ha sabido aprovechar muy bien, ¿no? También hemos contado cosas que no quisiéramos volver a contar ni a repetir, pero la radio está ahí, es presente y es compañía.
Nes, tú nos hablas de toda esa grata experiencia que has tenido de hacer radio. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es hacer radio en un minuto?
Hacer radio en un minuto es una cosa increíble, es algo... les cuento, cuando arrancamos a hacer radio en un minuto, yo llego en el año 2012. Y ya existía una emisora, se llamaba Uniminuto Radio, y era Uniminuto Radio... No, esperen, la dirección era uniminuto.edu/radio, ¿sí? Y era un proyecto que ya venía construyendo una serie de contenidos sonoros producidos en muchas clases. Entonces era el programa hecho en la clase de periodismo o radio popular. Y era un proyecto que respondía a esas necesidades de una facultad que cumplía sus 15 primeros años de existencia. Entonces se transmitía el Festival de la Imagen, que es uno de los momentos top de la facultad, donde se muestran las producciones hechas por los estudiantes que estaban a cargo de la emisora y de dos personas maravillosas que me antecedieron, Derly Narváez y Jesús Gómez, pues tenían como esa inquietud, ¿no?, de contar la vida universitaria desde la radio. Entonces, digamos que ya había un proceso labrado, un proceso que daba sus primeros frutos y que quizá estaba listo como para asumir un nuevo reto y una nueva lógica, que era empezar a trabajar sobre una radiofrecuencia. Entonces, hicimos parte también de ese proceso, el proceso de hacer crecer la emisora, o sea, que no solamente fuera un pequeño espacio en la Facultad de Comunicación, sino que realmente se convirtiera en un proceso un poco más, con otra dimensión, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Luisa María, hacer radio en un minuto en ese momento era un experimento muy interesante porque había mucho por hacer. Entonces podíamos darnos como ese lujo de proponer esa radio que queríamos contar desde un minuto, esa radio que quería contar lo que pasaba en la academia, una radio desde la universidad, pero también un poco la otra mirada que le dimos fue una radio que surgiera desde la universidad, pero que de alguna forma se convirtiera en esa aula más grande de la universidad, que rompiera esos muros y quisiera llegar a toda la ciudad. Poco ambicioso, pero poco a poco lo estamos logrando y ha tenido un crecimiento bien interesante, pues obviamente por la enorme participación de las facultades, de los profesores, de los estudiantes, de gente maravillosa, gente increíblemente pila, inteligente, que trae ideas muy novedosas y que nos permite hacer esa radio que quizá nunca nos propusimos, sino que es como ese resultado de una comunidad académica que es muy inquieta y que está siempre trabajando en función de hacer más grande el ejercicio de enseñanza-aprendizaje, o que te quiere contar la ciudad, o que de alguna forma tiene una quizá una oferta cultural, una oferta académica que mostrar y que promover, ¿no? Entonces la emisora ha corrido como con esa suerte, ¿no?, de ser muy ecléctica, tener muchas miradas, de tener un equipo de trabajo que se compromete, que le gusta mucho lo que hace y que encuentra cada uno de los realizadores en esta emisora pues un espacio para proponer. Yo creo que eso también nos ha hecho grandes, ¿no?
Néstor, escuchándote, bueno, llegan a la mente muchos recuerdos. me encanta también la radio, pienso como tú que es una pasión. Mi primer acercamiento a la radio fue en el año 85, cuando se empezó el montaje de la emisora Minuto de Dios, que hasta el año 86, como en agosto tal vez, sale ya la aprobación por parte del ministerio. Y bueno, ahí trabajé en radio aquí, en Barranquilla, en Villavicencio, con la conferencia episcopal, con la radio comunitaria desde las parroquias, la red de emisoras católicas, bueno, en fin. Pero yo creo que en ese proceso, en ese ejercicio, en ese desarrollo, como tú lo planteas, cuando ya empieza a solidificarse el ejercicio de la radio como tal, empieza también a presentarse la radio en otros espacios donde empieza a obtener reconocimiento, donde empieza a ser postulado, donde se presentan para eventos, acciones. ¿Cómo ha sido ese ejercicio, Néstor?
Yo creo que ese proceso también, y en buena parte gracias al profe Jairo, que nos ayuda como a recordar ese origen, ¿no? O sea, se habla del primer Minuto de Dios que estuvo en la radio en Cartagena y que fue hecho por el padre de Rafael García Herreros, que es el que permite precisamente en el Minuto de Dios construir una red de emisoras, pero también a través de la radio y posteriormente en la televisión despertar la solidaridad de la gente, que yo creo que eso es algo que eso es inédito. O sea, es el programa de radio y el programa de televisión más longevo de la humanidad, pero adicionalmente es un proceso como tal que ha despertado eso, la solidaridad, que ha despertado la posibilidad de trabajar juntos, de quizá romper un poco ese ejercicio del clasismo quizá, y que ha permitido que las diferentes personas que integran una comunidad pues se encuentren, y eso hace la radio también, ¿no? Esa construcción de comunidad. Y ya que lo menciona el profe, ese reconocimiento pues surge precisamente de eso, de nuestros, con los chicos de la emisora decimos, de nuestros ancestros radiales del Minuto de Dios, que precisamente tuvieron como esa novedad, ¿sí? Hace más de 60 años y casi 40 con la emisora Minuto como tal, de poder crear comunidad. Y yo creo que eso, algunas emisoras crean audiencia, ¿sí? Y es algo que la una lucha contra la otra, ¿no? De que nosotros tenemos más rating, más audiencia y ya, pero estas radios del Minuto de Dios yo creo que crean comunidad, y eso me atrevería a decir que no muchas radios en el mundo lo logran. Y con el favor de Dios y la enorme suerte que nos trae la vida, pues somos parte también de esa comunidad. Entonces, y nuestra emisora, en algún momento hablábamos que al ser la emisora universitaria dentro de la red de emisoras del Minuto de Dios, nos permite como ciertas, entre comillas, libertades, ¿no? Empezar a hablar de otros temas, de construir ejercicios desde la academia. Entonces, porque las emisoras del Minuto de Dios son netamente evangelizadores, es su ADN, nuestro ADN parte de ahí, pero tiene que ver también con eso de que llamamos en la universidad la transformación social, ser testigos también del ejercicio de transformar vidas desde la educación. Entonces la radio se involucra ahí y contamos con esa suerte de poder decir que nuestra competencia en algunas radios comerciales de interés público o comunitarias buscan construir audiencia, nosotros buscamos construir comunidad.
Qué chévere, Néstor. Siguiendo la línea de lo que comentas, ¿es difícil hacer radio universitaria? ¿Y cómo haces tú como director de Uniminuto para crear una parrilla de programación que, digamos, le guste a unos oyentes tan diversos como los que tenemos en Uniminuto?
Sí, es que cuando hacemos radio universitaria estamos hablando de radio que se dirige a un universo, ¿no? Un universo gigantesco, con diferentes gustos, con diferentes inquietudes, con diferentes miradas, con diferentes opiniones. Y yo creo que eso también es lo que la hace rica, ¿no? Esa diversidad y esa mirada ecléctica, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensarnos, bueno, algo que se piensan y requieren todas las emisoras y todas las radios es qué música pasamos, ¿sí? Entonces, nuestras emisoras hermanas, primas de la red de radio universitaria, y unas que tienen una historia un poco más, más larga y más prolongada, la emisora de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, tienen un nicho y han construido una audiencia a partir de esos contenidos musicales. Nosotros dijimos, bueno, que nuestro diferencial sea un poco recogiendo esas banderas de la Radio Minuto de Dios, que sea ese diálogo con la comunidad. Entonces dijimos, bueno, la propuesta musical puede ser esta, pero si lo combinamos con producción hecha por estudiantes, con una lógica de periodismo informativo, mezclado también con unos programas de análisis y opinión y debate, como quizá lo es este de Generación Empresa también, que tiene un componente también pedagógico en el que lo que estamos escuchando y lo que estamos hablando y compartiendo, pues es eso, es un ejercicio de enseñanza-aprendizaje. También nos permite quizá proponer un ejercicio de radio universitaria diferente, ¿sí? Porque algunas emisoras universitarias se identifican como radios culturales, que está muy bien y es muy valioso en el espectro radial, pero nuestra mirada fue quizá combinemos un poco de todos los mundos y sacar lo mejor de todos los mundos para poder construir una parrilla diversa, ecléctica, muy que refleje de una manera muy significativa una comunidad académica tan grande como lo es esta, la comunidad académica de la Universidad Minuto de Dios, que a la vez pues, es la universidad con mayor número de estudiantes en el país y que de alguna forma también eso nos ha permitido llegar a otras localidades, a otras comunidades, a otros departamentos, y en este momento podemos decir que tenemos un total de 7 proyectos de Uniminuto Radio en todo el país. Arrancamos con el de Bogotá, se nos sumó el de Soacha, el de Zipaquirá, de alguna forma también en Bello Antioquia dijeron listo, hagamos radio. Ahora tenemos otra frecuencia radial en Ibagué, que es 870M, tenemos otro proyecto en Neiva, y llegan cada día como más ideas y más inquietudes. Hace quizá un mes y medio estuvimos empezando a crear lo que sería el proyecto Uniminuto Radio Santanderes, ¿no? Entonces, esto recoge en buena parte muchas inquietudes, pero también plasma muchos anhelos, muchas formas de hacer las cosas, muchos acentos, muestra la diversidad de una universidad tan grande como esta, y muestra también la diversidad que tiene nuestro país. Entonces, si es difícil, si es fácil, no sabría responder eso. Pero sí es todo un reto, pero un reto muy interesante que trae sus bemoles diarios, pero también unas enormes satisfacciones. Entonces, yo creo que es eso. O sea, más que una radio universitaria, yo pensaría que es muy diversa en su misma concepción, ¿no? En su misma forma de entendernos, de relacionarnos, de proponer, de escucharnos. Es una radio que pretende responder mucho como a una comunidad tan grande como esta, ¿no? Uh-huh. Y no sé si contesté la pregunta.
Sí, señor. Y Luisa.
Nes, a mí me surgen 3 dudas específicas, que es un poquito como más hacia la anécdota. Yo quisiera que nos contaras, la primera, un personaje que te haya marcado o que lo hayas entrevistado y que haya sido algo muy importante para tu vida. Segundo, una noticia que recuerdes cuando la diste y una noticia mala que también te haya marcado un poco.
No necesariamente cuando estuve aquí en Uniminuto, ¿no? Digamos que, yo llevo aquí 8 años, pero haciendo radio llevo, yo digo que casi 30, pero de manera un poco más profesional, quizá unos 20. Entonces, bueno, si hablamos de esos personajes, yo creo que una vez que entrevisté a William Ospina, el escritor, y es una persona que tiene el mundo en la cabeza. Es una persona que desde sus textos te puede hablar de medio ambiente, te puede hablar de la situación del país, te puede envolver con todas sus fascinantes historias literarias. Pero es una persona que tuvo el gusto de yo no diría que entrevistar, de sostener un diálogo muy interesante, y ahí estuvimos como dando mucha corriente frente al planeta que nos tocó vivir y el planeta que tenemos el reto de transformar. ¿Sí? Entonces, ese, por ese lado, pues pensaría que puede ser él, puede ser William Ospina. Igual he entrevistado gente con la que pues jamás me imaginé entrevistar o dialogar, que fue un gusto, pero no siempre. Entonces, una de las personas gratamente que deja gratos recuerdos puede ser William Ospina. Obviamente él no se acordará, pero yo sí. Listo, eso es como el personaje, ¿no? La noticia que me gustó dar, bueno, pensemos, a uno se le vienen primero las cosas como malas a la cabeza, ¿no? Alguna vez me tocó, pues, hacer más que entrevista, me tocó como hacer un programa de análisis y opinión, y tuvimos que ir a campo a hablar de un descubrimiento judicial que se había hecho en la época de Justicia y Paz. Yo trabajaba en radio, en el Ministerio de Cultura, pero haciendo una serie de programas de cultura y convivencia. Entonces teníamos que hacer unos programas de, bueno, de cómo hacer para convivir juntos y aguantarnos, soportarnos y no matarnos, ¿no? Mentira, era convivencia en la diferencia, así lo llamábamos. Y fuimos al Alto Ariari, en el departamento del Meta. Esta zona enormemente rica, con unos terrenos que quizás sean la segunda despensa más grande de alimentos del país, pero con una situación absolutamente triste, ¿no? Entonces tuvimos que ir a una conmemoración de una masacre, la masacre de Caño Cibao en el Alto Ariari, y quizá como descubrir por qué pasaban estas cosas, ¿no? Yo me iniciaba como en mi carrera profesional y trataba de entender el conflicto armado colombiano, y descubría que había gente que era capaz de cometer actos terriblemente atroces por el hecho de pensar diferente, ¿sí? Sí, y eso a uno no le cabe en la cabeza hasta que se sienta como a analizar y a comprender el conflicto armado colombiano, que quizá el trabajo es ese, ¿no? De todos los días tratar de comprender que eso no tiene por qué volver a suceder, ¿no? Y que desde la comunicación, desde la tolerancia, desde esa celebración de la diferencia, podemos hacer que tengamos un mundo más convivible, más respetuoso de las formas de pensar. Y pues de alguna forma llegamos aquí a Uniminuto Radio y nuestro interés fue ese, hacer una radio muy, muy participativa, una radio muy que tratara de tener esa empatía para que muchas de estas cosas no se volvieran a repetir, ¿no? Entonces, eso y diferentes también situaciones del conflicto colombiano que uno tuvo que vivir casi que de cerca. Entonces, alguna vez también estuve cerca de unas exhumaciones de cadáveres y este tipo de cosas terribles y horrendas o probiosas que vimos en nuestro conflicto, y que quizá la idea es que no vuelvan a aparecer, ¿no? Que no vuelvan a estar ahí presentes. Y en ese mismo orden de ideas, un momento muy grato y muy feliz fue poder hablar de ese día que firmamos la paz como colombianos, ¿no? Fue una firma de paz muy simbólica con un grupo armado que dejó las armas, pero quizá que abrió la puerta también y no dejó morir la esperanza de que podemos tener un país que se respete, que no se mate, un país que resuelva sus conflictos a través del diálogo, a través de, no sé, otras formas un poco más simbólicas de manifestar los conflictos. Los conflictos son absolutamente necesarios, ¿no? A partir de un conflicto es que podemos decir que Generación Empresa va de 5 de la tarde a 6 de la tarde, o puede que esté en 3 de la tarde. O sea, ese conflicto, esa diferencia de ideas, pues es la que nos lleva a un consenso, ¿no? O a los disensos, que es válido. Pero no tenemos por qué matarnos y no tenemos por qué hacer una respuesta violenta a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una noticia o un acontecimiento muy, 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 muy alegre fue ese, fue estar cerca de ese momento de la firma de la paz, que ahorita, pues bueno, decimos que es una paz que está en construcción, una paz que tenemos que cuidar y proteger, pero abre también ese camino de esperanza para que los colombianos podamos tener un país conviviente en medio de lo rico que es. Yo creo que si lográramos superar eso, seríamos potencia mundial. No lo digo yo, lo dicen los economistas, los que saben, los que hablan de desarrollo, los que hablan de multilateralismo, en fin. Pero fue un momento muy, muy, muy significativo que tuve la suerte y la fortuna de anunciar por la radio.
Néstor, planteas tú un término cuando te refieres a la radio y es esa capacidad de transformar. Soy un convencido que en el texto implícito lo que hace Uniminuto es eso, formar profesionales que deben ser transformadores de su entorno. Esos líderes, como lo llamaba el padre, que sean llamados a cambiar. Yo creo que la radio es un ejemplo claro del ejercicio. Vemos, por ejemplo, cómo en términos de innovación social, cuando existió el bachillerato por radio, ante la imposibilidad de llegar el campesino ya, y el campesino mayor a poder educarse, y surgen desarrollos como ese. Desde ahí, ¿cómo ves tú esa perspectiva de Uniminuto Radio en ese proceso de transformación?
Sí, yo creo que nos toca ser creativos primero, pero también nos toca ser recursivos y también nos toca echar mano de lo que hay, ¿no? Entonces, en esta pandemia tuvimos una suerte de hacer un ejercicio bien, bien bonito y bien interesante. El profe Jairo habla de ese bachillerato por radio. Pues les cuento que en el centro tutorial MeToo de Uniminuto hacemos universidad por radio. La pandemia pues nos mandó a todos a las casas, ¿no? Y en el caso de las comunidades indígenas, los mandó a sus resguardos y a sus comunidades. Y todos casi que, visitar el casco urbano de MeToo se volvió imposible. Entonces buscamos la forma, ¿no? Entonces hablamos con el vicerrector, con la directora del centro tutorial, con algunos profes, con algunas emisoras, que son las emisoras, la emisora comunitaria allá, que es Yurupari Estéreo, y la emisora del Ejército Nacional, que es Colombia Estéreo, en el batallón de selva en MeToo. Tuvimos la suerte de poder encontrarnos en un diálogo, de tener un consenso de, oiga, necesitamos que nuestros estudiantes sigan con su proceso educativo a través de la radio. Era una alternativa, ¿no? Entonces, creamos como una estrategia educativa, educomunicativa, los que saben la llaman así. Para nosotros es hacer la clase un poco más entretenida a través de la radio, con preguntas y respuestas muy, muy pensadas con los profes, unas preguntas orientadoras, la forma de resolver inquietudes a través de WhatsApp. Entonces se nos volvió un ejercicio y una experiencia bastante grata. Sabemos que a través de este proceso, desde el mes de abril, nuestros estudiantes pueden seguir con su proceso educativo, que no tienen que exponerse, porque bueno, en el departamento del Baupés hay momentos de picos muy altos, es como todo, ¿no? Pero a principio de la pandemia las comunidades amazónicas sufrieron mucho este embate de la pandemia, entonces pues pudimos contribuir con eso, ¿no? Y de alguna forma garantizar que el proceso no se detuviera. Eso, volviendo un poco como a los orígenes, como les decía en algún momento, ¿no? De más que ser, siendo recursivos, sí, pero aprovechando una experiencia previa que, como lo decía el profe, fue esa radio sutatensa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si esto pudieron hacerlo hace 40, 50 años, pues ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Entonces, ese podcast que grabamos con ellos de esa clase, podemos compartirlo a través de WhatsApp y se va y los estudiantes lo apropian. Entonces, si no les queda claro un concepto, se devuelven. En fin, el proceso educativo ahí continúa. Pero también tuvimos esa posibilidad de, así como dicen el término que ya es un poco cliché y reiterativo en esta pandemia, de reinventarnos, ¿no? Entonces, esta pantalla en la que nos estamos viendo también nos permitió darle un nuevo formato a los programas de radio. Entonces ahora tenemos una generación empresa en el que nos vemos las caras, pero también contribuimos a un proceso con diferentes facultades en Uniminuto de poder llevar el auditorio a esta pantalla, ¿no? Y las redes se nos convierten en esa otra parte del auditorio, ¿no? Entonces, el proceso educativo en la radio, pensaría yo que es algo constante, que tenemos que buscar esas formas de ser creativos, recursivos, innovadores, reinventistas, si existe el término, pero es que no quedarnos quietos, y yo creo que una de las enseñanzas grandes de esta pandemia es que de alguna forma el mundo puso pausa en su botón, pero nosotros no podíamos parar. La radio fue un proyecto en Uniminuto que dijo, listo, ¿qué hay que hacer? Entonces nos arremangamos y dijimos, listo, aquí estamos para echar la mano en lo que se requiera. Entonces estuvimos con la experiencia de MeToo, con algunas facultades, y estos contenidos académicos que se nos volvieron, estos programas de radio que se nos convirtieron en productos académicos, pues sí pueden contribuir con esa transformación, con ese proceso educativo de nuestros estudiantes, pues nosotros felices, porque sabremos que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ahora bien, el trabajo con nuestros estudiantes tiene que ver con eso, con de alguna forma transmitirles, impregnarles, contagiarlos no, este término no lo queremos usar.
Contagiarlos, pero no de virus.
Impregnar un poco esa pasión y esa recursividad que nos permite pues ser creativos e innovadores. Yo creo que eso siempre ha existido, ¿no? Como ese ADN en los profes, en los estudiantes de Uniminuto, que es gente que no se va, es gente muy echada para adelante, y eso es lo que quizá más nos enorgullece de esos transformadores sociales que pasan por acá, que dejan su huella. Es gente que definitivamente hace las cosas con esa pasión con la que hablábamos inicialmente, pero también dejan esa huella, esa impronta que permite que cuando salgan de este proceso educativo sean las personas que van a transformar el país, sobre todo en este momento que más se necesita.
Profe Néstor, hay un punto en el programa en el que yo le recuerdo a mis invitados que soy abogado y que me gusta hacer preguntas de abogado del diablo, como para ponerlos un poquito en aprietos.
Mijito lo dirá por lo diablo, no por más, ¿no, mijito?
Yo soy un angelito, usted sabe que Luzbel era finalmente un ángel, ¿no? Entonces... Muy bien, profe Néstor, lo escucho hablar con gran pasión y me encanta cuando lo veo, esa emoción sobre la realidad colombiana, sobre esas difíciles circunstancias que viven las regiones, sobre todo el campesino de nuestra amada Locombia, muchas veces abandonado, ignorado a su suerte, desplazado, asesinado, torturado, y muchas veces sobre todo que parece que el resto de la gente en Colombia no quisiera escuchar esas voces y esas historias porque no les interesa simplemente. Pensaba yo, mientras que lo escuchaba, profe Néstor, ¿cuál es esa línea tan pequeña en la radio entre informar, mantener una línea de imparcialidad, pero también generar opinión y ayudar sobre todo a nuestra comunidad, por lo menos de jóvenes que tienen tantas inquietudes para cambiar esa patria, que quieren hacer algo, que sienten que hay que hacer algo? ¿Cómo manejar esa línea peligrosa para no convertirnos, como pasa en otras emisoras, en donde cada periodista toma su camiseta, pero forma parte de la nómina de un senador o un representante de un presidente?
Sí, el tema es la objetividad, ¿no? Entonces hablamos, y eso yo creo que lo hemos descubierto también como o con los años o con la experiencia o con los totazos que uno se da en la vida. Y ahí ves, la conclusión es esa, que la objetividad no existe. Entonces nos toca apelar a la subjetividad responsable. Sí, ese es un término que hemos acuñado en la emisora. Y esa subjetividad responsable tiene que ver con el ejercicio del periodismo, pero entendido como un servicio, ¿sí? En algún momento hablaban que el periodismo es el cuarto poder, el poder que puede sacar a los gobernantes, y muchos periodistas se comieron ese cuento, y eso es carreta. El periodismo no es ningún poder, el periodismo es un servicio. Y si empezamos a hablar desde esa lógica, que es un servicio público además, porque el ministerio no lo dice, pero también porque lo sabemos, nos hemos apropiado de ese concepto y esa concepción, que somos un servicio, ¿sí? Estamos al servicio de la gente, ¿sí? Y eso nos hace tomar partido por la gente. Entonces, ¿cómo no ser sensibles frente a lo que pasa en nuestro país, frente a temas como la corrupción, a temas como la violencia, a temas como la inequidad? Entonces, de alguna forma ahí es donde también empezamos a leer y a entender el ADN y el gran proyecto de una universidad como la nuestra. Una universidad que se preocupa por el humanismo cristiano, que no es, perdónenme el término, echar camándula todo el día, no lo hacemos. Pero sí estamos preocupados por las problemáticas sociales, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar de inequidad, bueno, hagámoslo desde lo que sabemos, educación. ¿Cómo tratamos de que esa brecha de la educación sea cada vez más, se cierre, ¿no? Que podamos garantizar eso, la educación de calidad al alcance de todos, que es el lema de Uniminuto, pero que no se queda en un lema, que se queda quizá como en lo que busca cada profesor, cada estudiante, cada colaborador de la universidad, en que eso se cumpla. Entonces deja de ser un lema y se nos convierte como en esa opción de vida. Entonces, si hablamos de la radio y la comunicación como el servicio público, pues tenemos que ser coherentes, tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser muy, muy cercanos, muy sensibles a lo que pasa en la comunidad, ¿no? Con la gente. Entonces, pues también bajarnos como ser muy sensibles, ¿no? Entonces lo que representa el partido X y el partido Z y el partido W, pues uno mira lo bueno, critica lo malo, hace un ejercicio de pedagogía, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que abogamos mucho por esa libertad, ¿no? La libertad de opinar, de elegir. Obviamente, y si podemos hacerlo, que quizás es como los momentos de elecciones, pues no decimos por quién votar, porque eso, además de estar prohibido en un medio de comunicación, es violar un derecho fundamental de las personas. Pero sí les decimos, mire, existe esta información, y si lo va a hacer, hágalo de manera informada, responsable. Entonces, llegan los momentos claves de un ejercicio radial como el nuestro, ¿no? Entonces, somos una emisora universitaria, pero con un sentido pedagógico enorme. Entonces, nos echamos la mano de campañas de pedagogía electoral, de transmisiones, de momentos en que decimos, listo, toca ponernos la camiseta por este país y trabajar por escuchar esas voces. Por eso hacemos los debates y uno ve pasar por la emisora a todos los candidatos a X o Y corporación, presidencia, qué sé yo. Y de alguna forma lo que buscamos es que podamos darle las herramientas de juicio suficientes a la audiencia de manera transparente, de buscar el bien común, para que ellos sean quienes tomen esas decisiones. Ojalá buenas, informadamente, responsablemente, ¿no? Entonces, es un ejercicio definitivamente de formación ciudadana, el que hacemos constantemente en nuestra radio. Que no es decir por quién votar, ni más faltaba, y no lo hacemos, sino que si lo va a hacer, consulte una historia, vea esta información, consulte estos datos, aquí está la información. Y por favor, tome una decisión. Usted verá, pero tómela bien. ¿Sí?
Nes, yo tengo una última pregunta. Y es, ¿tú crees que se le da un manejo responsable a través de los medios de comunicación a esta crisis, esta pandemia?
Los medios de comunicación han caído en mucha desinformación. Sí, eso lo podemos decir 10 meses después. Sí. Entonces empezamos a echarle la culpa a los murciélagos y después le echamos la culpa al pangolín y ahora decimos que la culpa es de las personas que no usan tapabocas. Yo creo que es un ejercicio en el que quizá lo que hay que hacer es pensar en el otro, ser muy, muy empáticos, ¿no? Entonces existía el enorme debate hacia el mes de abril y mayo, o si cerramos la economía o si cerramos, o cerramos la economía o dejamos a la gente salir. Y yo creo que el debate nunca debió plantearse de esa forma, ¿no? El debate era cuidar la vida humana, pero garantizando diferentes cosas, ¿no? Lo que hablan, algunos lo llaman ingreso básico universal, otros lo llaman renta básica. Pero quizá lo que sí nos demostró la pandemia, respondiendo a la pregunta de Luisa María, es que la pandemia sí definitivamente hizo más palpables, intensificó o descubrió las otras problemáticas sociales que existen en este país, ¿no? Un sistema de salud deficiente, grupos de personas que vivían en la informalidad y que al cerrarse la economía, bueno, o al encerrarse las personas en una cuarentena, pues lo perdieron todo, ¿no? Entonces, bueno, un poco surge como ese gran debate y es lo que está en deuda por parte de los medios de comunicación, y es cómo reactivamos todo esto, ¿no? Entonces, la apuesta que tenemos, tanto ustedes, queridos profes, los que estamos en la universidad, es desde la educación, y también queremos hacerlo desde la radio, que el proceso educativo no se detenga, que esto continúe, que llegó el momento seguir cuidándonos y mantener la vida, pero si lo vamos a hacer, busquemos esas formas de reactivar la economía, reactivar la esperanza también, porque es algo que a veces damos por sentado, ¿no? Entonces se acabó la cuarentena, ahora hablamos del aislamiento selectivo, uno lo llaman sálvese quien pueda, y no se trata de eso, se trata también de transmitir esperanza, de escuchar a la gente, de que el proceso educativo no se detenga, porque es que el planeta y la humanidad cada vez necesita más esa formación académica y esa formación que nos permitirá reactivarnos en todo sentido, ¿no? Entonces, si lo hicimos o no lo hicimos de manera responsable en los medios de comunicación, con muchos temas no. Y se va la pandemia y se va las cuarentenas y nos quedan otros problemas como el cambio climático, el calentamiento global, la crisis climática, muchos lo llaman. Entonces nos quedan otros temas como la economía bajo una lógica de un capitalismo que quizá demostró sus puntos frágiles. Pues un poco lo que tenemos que hacer ya como sociedad, como colombianos, como gente que trabaja desde la academia, entendiendo que no es un tema de quienes puedan acceder a ella, sino que ojalá sea casi que ese derecho universal a tener una buena formación, el que nos permita empezar a reactivar, a construir un mejor planeta y aprendiendo quizá también desde las grandes aprendizajes que nos deja la pandemia como humanidad y como medios de comunicación. Que si caímos en desinformaciones, pues también, bueno, entender, analizar, y para eso mismo estamos desde los medios de comunicación un poco más reposados como nosotros, que no nos afanamos por la chiva y por la noticia inmediata, sino también como por analizar, ¿no? Entonces, desde los medios de comunicación sí quedamos muy en deuda con la sociedad porque incurrimos en muchas desinformaciones. Yo no digo que noticias falsas, pero sí quizá está también eso, transmitir esperanza a la gente, escucharla, buscar y proponer esas alternativas y esas otras formas de salir de esta pandemia y de esta crisis. Y transmitir eso, ¿no? Que estas crisis llegan oportunidades, hay que saberlas detectar y bueno, para eso también estamos los medios de comunicación.
Tú planteas, Néstor, algo que me parece muy importante y es esa desconexión que se dio entre Estado y pueblo. Más de 12, 14 millones de personas que no aparecían en ninguna lista ni que tenían acceso a ningún manejo, sumado a eso una cantidad de circunstancias o situaciones puntuales, la cantidad de pícaros desgraciados que se quedaban con los recursos cuando debían ir a otro lado, manejos que no se debieron haber dado, situaciones que no se tienen que haber presentado. No sé, el pensar que un Estado invierta o aporte unos dineros a una empresa para salvarla, obviamente por darle capacidad laboral a 17 mil personas, cuando con esos mismos recursos se le podía dar capacidad laboral a 150 mil empresas, a 150 mil personas y 50 mil empresas, lo cual nunca se dio. Afortunadamente lo primero se paró, lo segundo nunca se dio, pero sí creo que es un Estado que demostró la inoperancia y la situación social en la que estamos. ¿Crees tú, Néstor, que de pronto nos falta más voz de denuncia?
Totalmente, nos falta tener esa conciencia. Yo creo que es un tema de conciencia social, ¿no? O sea, si te buscan en tiempos de elecciones, ¿sí? Que te dicen, no, vota por mí porque bla, 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 bla. O no sé, ese es el tema de construcción de ciudadanías críticas, ¿no? Ese pensamiento crítico que surge en la universidad y que difícilmente uno encuentra en otras partes, ¿no? Entonces, uno hay veces en la casa no le enseñan eso, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, haga lo que su mamá le dice porque es que su mamá. Bueno, no mamá, pero es que yo, no, es que su mamá. Ese pensamiento crítico surge en escenarios de discusión, de diálogo, de encuentro como las universidades. Y parte de ahí, parte de poner en balanzas, ¿no? O sea, si te buscan en tiempos electorales para que tú les des voto, pues algo están algo estarán tramando, como dicen por ahí, algo traerán entre manos. El tema es ese, el tema es que descubramos muchas de estas situaciones para que no sigan sucediendo, para que como sociedad manifestemos que procesos o temas como esto de la corrupción realmente son condenables, porque a todos nos atañe. O sea, uno diría, el que diga que la corrupción no lo toca, que no lo afecta, está diciendo mentiras. Si sale a la calle de enfrente de su casa y ve que está llena de huecos o que está sin pavimentar, es porque algo pasó ahí, o se robaron la plata, o no se invirtió, o se destinó en otras cosas. Es ser muy vigilantes, ¿no? Y ser ciudadanos virtuosos, como llaman por ahí, que sean ciudadanos que no solo ejerzan su derecho ciudadano el día de la elección, sino que hagan un seguimiento total a las inversiones, ¿sí? Entonces, no, es que tengo mis hijos, es que la universidad, el trabajo, no tengo tiempo. Nos toca ser muy vigilantes. Nos toca dejarnos orientar por estos medios de comunicación y ese periodismo que ha descubierto los grandes casos de corrupción en el país. Aprender de eso también, de comprender que si esas cosas ocurren en nuestro país es porque lo hemos permitido. O en algún momento nuestra tía lejana nos dijo, es que hay que votar por yo no sé quién porque es que me prometió trabajo a su primo. Pues que mi primo busque trabajo por sus méritos y no porque tenga amigos. Y que si es mi primo, pues si quiere le ayudo a hacer una mejor hoja de vida. Pero esos pequeños actos, ¿no? La misma, colarse en la fila. Yo creo que ser buenos ciudadanos, ¿no? Y los medios de comunicación tienen una labor pedagógica en deuda muy grande, que hay veces lo hacemos desde los medios universitarios, los medios comunitarios. Uno a veces ve a los canales de televisión y a las grandes emisoras haciéndolo, pero que sea un tema constante, que se nos convierta en hábitos, buenos hábitos, para tener unas ciudadanías informadas, críticas, conscientes, y que piensen en el otro, que sean empáticas y que piensen en el beneficio general, en el beneficio de la comunidad y no en el beneficio particular, ¿no? Entonces, es un tema de pedagogía que se da en las aulas, pero desde las radios universitarias también lo hacemos y constantemente, y a veces nos metemos en líos, pero de eso se trata, de ser críticos, de no dejarnos meter más los dedos en la boca, que infortunadamente en Colombia pues lo vemos todos los días, ¿no?
De que aparezcan decenas de números de cédulas, curiosamente, que no debían existir, pero ahí nos dimos cuenta cómo muchos ganaban elecciones.
Sí, o mi abuelita que murió hace 15 años sigue votando.
Yo siempre en las clases de gestión pública les digo a mis muchachos que mi mami murió en el 2011, pero que estoy seguro que ha participado en varias elecciones en Colombia con posterioridad.
Sí,
y de
sí.
pronto la han puesto a votar por candidatos que ella nunca hubiera votado, ¿no?
Sí, sí, pero eso se trata, que si hay un escenario para abrir los ojos, ojalá sigan siendo los medios de comunicación y la academia. O sea, son aliados fundamentales.
Profe Néstor, el tiempo en radio, y usted lo sabe por toda su experiencia de vida, se nos pasa muy rápido, más cuando charlamos entre amigos tan sabroso como hoy. En ese momento del programa siempre le pido a mis invitados y a los integrantes de la mesa de trabajo que le envíen un mensaje de optimismo precisamente a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, oyentes, seguidores en redes sociales que ven semanalmente este programa. Profe Néstor, por favor.
Pues el reto está ahí. Este país retos es lo que tiene. Reactivarse, lo que hablábamos anteriormente, luchar contra la corrupción, eso es algo que es, yo creo que una condición, así como dirían ustedes los abogados, sine qua non, una condición que realmente los ciudadanos tenemos que tener, que tenemos que entender también que hay aliados fundamentales para que esto suceda. Muchos son los medios de comunicación, las casas periodísticas con unas buenas prácticas, que sepamos distinguir eso, ¿no? O sea, hay veces se habla del periodismo militante y eso no debería existir, sería el periodismo como tal, el periodismo que trabaja por esas causas sociales, el periodismo que aporta información valiosa para tomar buenas decisiones, el periodismo que está poniendo el dedo en la llaga, y que la academia y la universidad y, y la universalidad está ahí como ese gran centro donde se discuten las ideas y se plantean las soluciones de un país como este que lo requiere. Entonces, pues, ánimo a seguir estudiando, a seguir trabajando por este país, a seguir haciendo lo que sabemos hacer, pero hacerlo muy bien. A nosotros nos tocó hacerlo desde la radio y esperamos seguir haciéndolo muy bien, pero las personas que están en las oficinas, las personas que están enfrente de los tableros, las personas que están en las minas, pues seguir haciendo las cosas con buenas prácticas, pensando en comunidad y quizá dejando un poco de lado esa lógica del bio-bio del bobo y que, no sé, y que es que yo soy muy vivo, sino es pensar en comunidad, algo que nos beneficia a todos y no solamente a mí.
Luisa María.
Bueno, primero quiero agradecerle a todos nuestros oyentes y a nuestro invitado Néstor por haber estado con nosotros compartiendo este rato tan agradable y contarnos todas esas chéveres experiencias. Quiero decirle a nuestros oyentes que nunca pierdan esa capacidad tan bella que tenemos de sorprendernos por las cosas pequeñas, que cada día que pasa le podamos dar gracias a Dios por tener un plato de comida, por poder levantarnos de la cama, por tener salud, que creo que es una de las cosas más importantes para poder salir adelante.
Muchas gracias, Jairito.
No, yo creo que Néstor lo ha resumido muy bien. Creo que el tema es pensar en bien común. Si desde la escuela, desde primaria, nos enseñaran, tuviéramos esa clase, así fuera una vez al mes, de bien común, estoy seguro que otro gallo nos cantaba. Pero obviamente a la estructura política no le interesa ese ejercicio, eso es una utopía.
Como siempre en este momento, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del 1430 AM, que nos escuchan lunes y viernes a las 4 p.m., que nos siguen por www.uniminutoradio.com.co, que nos siguen por el canal de YouTube sede principal, que ven y escuchan nuestros podcasts que subimos a la página de la emisora. Un abrazo a todos ellos y como decía Luisa, sepan que esto tiene que mejorar, que hay esperanza siempre y que mientras que haya vida, salud, y actuemos de manera correcta, como tal vez fue un mensaje de fondo del programa de hoy, las cosas en este país tienen que ir cambiando e ir mejorando. No nos callemos, sigamos alzando la voz, no nos sintamos solitos, porque seguramente en el país hay miles de personas que quieren que se les escuche también. Un saludo especial para todos, un abrazo y nos vemos en la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.